اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con ustedes, les habla Mar López. Estamos de nuevo con ustedes después de estas necesarias vacaciones con el propósito de hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado de las vacaciones. Les habla Lubna Jamil.
Volvemos con las pilas cargadas y con muchas ganas de comenzar con vuestro programa Radio Dos Luces.
Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le adelantamos algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Les daremos algunos consejos para ahorrar en la vuelta al colegio.
Le informaremos que según un último estudio realizado por doctores en psicología, ver la felicidad de otros en Facebook, sea real o no, nos deprime.
Insólito, un millonario ruso regaló toda su fortuna por ser un campesino.
Carlos Peña, director del programa Nur Layun y por cortesía de la librería Lilla, nos recomendará una nueva lectura.
En Consejos de Salud les hablaremos de algunos alimentos que generalmente se visualizan y venden como alimentos ligeros y muy nutritivos, cuando en realidad no lo son.
Le pondremos la primera parte de Jutba que se impartió el pasado viernes 22 de agosto de 2014 en la mezquita Rahma de Carrizal, en las Islas Canarias, titulado El Derecho Humano al Din.
En la sección musical escucharemos el álbum completo Lagu Damai, interpretado por el grupo asiático Cozy junto a varios intérpretes.
Les contaremos un relato sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, titulado Como el Diablo.
Hassan Aparicio, por cortesía de la ONG Musulmanes por la Paz, denunciará nuevos casos de islamofobia en los medios de comunicación.
Tania Ruiz, en calidad de naturópata, nos hablará de ambientadores naturales para el hogar.
Ahmed Bagouish nos hablará de nueva herramienta para eliminar la islamofobia. Bueno, pues como ya estamos todos preparados, empezamos.
Empezamos el programa de hoy contándoles una curiosidad de las redes sociales, según una última investigación, y es que ver la felicidad de otros en Facebook nos deprime. Dentro del actual sistema sociocultural moldeado en una buena medida a partir de los patrones financieros, en el cual la competencia es la máxima que rige las relaciones humanas bajo la premisa de la escasez, Es decir, lo que alguien tiene es algo que yo dejo de tener. Pues no debería de sorprendernos este reciente estudio realizado por Alex Jordan, doctor en psicología de la Universidad de Stanford, sobre la red social Facebook. En el estudio, Jordan comprobó que el atestiguar el éxito o la felicidad de los demás miembros de la red social puede favorecer nuestra depresión. La idea surgió cuando este experto en psicología se puso a observar las reacciones de sus amigos frente a Facebook y notó que se sentían un poco huraños cuando chocaban con fotos espectaculares, logros académicos o profesionales o alegres actualizaciones. Estaban convencidos de que todos tienen una vida perfecta y claro, verla a los demás pues les produce depresión. Pero nuestra costumbre de sobreestimar la felicidad ajena no es algo nuevo. Al respecto, Jordan citó una frase en su estudio de Montesquieu que dice: si solo quisiéramos ser felices sería fácil, pero lo que queremos es ser más felices que los demás, lo que es generalmente difícil, pues pensamos que ellos son más felices de lo que en realidad lo son.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos el testigo a nuestro colaborador Hassan Aparicio, en representación de la ONG Musulmanes por la Paz, para que nos cuente nuevos casos de noticias que contienen rasgos de islamofobia. Esto es, les recuerdo, Radio Dos Luces, y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia. Assalamu alaikum, Hassan.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
¿Cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah, ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones y bueno, vamos a retomar esto con fuerza.
Y con alegría, pues venga.
Con alegría.
Los micrófonos son tuyos.
Muy bien, muchas gracias. Pues empezamos con, bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la noticia del 24 de junio, que se lee en el diario 20 minutos, el siguiente titular. Dice: primeras voces municipales contrarias a la mega mezquita de la Monumental de Barcelona. Dice el artículo: el presidente del Grupo del Partido Popular Catalán en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, se ha mostrado este martes contrario a que la antigua Plaza de Toros de la Monumental de Barcelona albergue una mega mezquita con capacidad para unos 40.000 creyentes y con un minarete de 300 metros de altura, tal y como ha publicado 20 minutos este mismo martes. Para el político, este proyecto no es idóneo para una ciudad como Barcelona. Bueno, como vemos, empieza con un tono más bien sutil.
Sí, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo idóneo para Barcelona?
Claro, justificando la negativa, que no es idóneo, aunque no da más detalles, efectivamente. Pero bueno, más adelante salen a reducir en artículos los verdaderos argumentos. Sigue, dice: para Fernández Díaz, es preocupante que una inversión de este tipo pueda realizarse por parte de personas y países que no es que tengan unos valores que están en nuestras antípodas, sino que entran en colisión con los nuestros.
Ah, porque en España se cree en un dios distinto, ¿no?
Debe ser que entiende algo así. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que opina que son valores que entran en conexión con los nuestros, o quizá debería decir con los suyos y los de su partido, en lugar de trasladar esa separación al conjunto de la sociedad española, como bien dices. Me pregunto a qué valores se referirá este señor, que entiendo que son los mismos que su partido nos ha demostrado tantas veces: anteponer la corrupción a la verdadera justicia, por ejemplo, mentir a los ciudadanos en lugar de ir con la verdad por delante, robar a manos llenas de fondos públicos, mientras los ciudadanos, muchos de ellos, por cierto, sus votantes, apenas tienen para llegar a fin de mes. Y eso si no son víctimas de desahucio de un sistema financiero hipotecario fraudulento y abusivo. Pues tiene razón el señor Fernández. Sus valores entran en clara colisión con los nuestros.
Sí, pues parece ser que sí, tiene razón.
Eso es. Y luego añade: sin prejuicio de la libertad de credo, que no cuestiono porque es un derecho fundamental, es exigible que todo proyecto sea transparente en su financiación. Luego, claro, al final de todo resulta que se trata de la transparencia en la financiación. Evidentemente no es ese el problema, como ya he dejado claro con sus palabras anteriormente. Pero bueno, ya sabemos que en la política española, por desgracia, es muy habitual que el que tira la piedra esconde la mano, y aquí no ha pasado nada. Y si se destapan sus fraudes, pues no hay problema, para eso están los jueces afines que los grandes partidos colocan en el Consejo General del Poder Judicial, dicho sea de paso. Bueno, esa es la primera noticia. Tenemos otra aquí, una noticia del 20 de junio, tenemos el siguiente titular: una joven saudí asesinada en el Reino Unido por ser musulmana. La policía sospecha que el velo y la abaya que vestía la mujer desencadenaron el crimen. Dice: la estudiante saudí Najida Almanea, de 31 años, regresaba a su domicilio de Colchester, en Essex, al este de Londres, el pasado martes cuando un desconocido irrumpió en su camino y le asestó 16 puñaladas mortales.
Dios, qué fuerte, ¿no?
En el momento del brutal asesinato, Almanea vestía una abaya, que es una túnica de color azul oscuro, y cubría su cabeza con un pañuelo negro. Aunque de momento se desconoce la autoría del crimen, la policía ha confirmado que la joven podría haber sido atacada por su condición religiosa y maneja la distintiva vestimenta asociada al Islam como la primera línea de investigación del apuñalamiento. Luego, más adelante, el artículo vincula los hechos a una posible venganza por la muerte del soldado británico en una calle británica del el año pasado. No sé si te acordarás, ¿no?
Que sí, efectivamente,
mucha, mucha repercusión mediática, ¿no? Dice, inevitablemente, el asesinato a hachazos del soldado Lee Rigby a plena luz del día en el barrio londinense de Woolwich el pasado año ha vuelto a panear sobre la memoria de los británicos, después de que la policía haya confirmado que investiga el caso como un asesinato por la condición religiosa de la víctima. De confirmarse las sospechas de las autoridades, este nuevo crimen perpetrado a las 10 de la mañana en lugar concurrido y al parecer con alevosía, representaría el caso inverso al de Rigby. Luego, dice más adelante, al parecer la hermana asesinada se había reunido por estudios y se trataba de una persona modelo y buena estudiante. Como finaliza el artículo, dice, Almanea se había mudado al Reino Unido hace solo 6 meses para matricularse en un curso de inglés. Vivía con su hermano y todos sus profesores destacaban su gran interés y esfuerzo en la materia. Najid era una estudiante muy trabajadora, disciplinada y concienzuda, que estaba haciendo un excelente progreso. Era tranquila y muy respetada y tenía ambiciones para aprobar sus estudios. La echaremos de menos, comentó el director de la academia, Richard Barnard. En fin, solo me queda decir que Allah la bendiga y la recompense por lo mejor que haya hecho. De él somos y a él regresamos.
No sé, pero me parece muy triste mezclar las dos muertes para darle sensacionalismo a la noticia, ¿no?
Sí, bueno, estos artículos ya sabes que son un poco sensacionalistas, ¿no?
Y bueno, si se trata de un asunto religioso, 16 puñaladas en Londres, que es una de las ciudades de Europa con más musulmanes y con más abierta precisamente a las distintas religiones, no me concuerda, ¿no?
Pues ya ves que la islamofobia pues puede aparecer en cualquier parte, ¿no? O sea que, fíjate, la verdad es que es un caso terrible.
Sí, que Dios los perdone y los tenga en su seno. Pues nada, ¿algo más tienes?
Ya está, esas son las otras noticias que traigo por hoy. Espero que hayan sido de provecho.
Pues nada, entonces muchísimas gracias y nos vemos de nuevo dentro de 15 días. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, un abrazo a todos. Assalam.
www.radio2luces.com.
Cuando vamos a comprar alimentos, generalmente basamos nuestra elección en el etiquetado, sus colores y sus leyendas. Sin embargo, muchas veces las estrategias de marketing no muestran todo acerca del producto. Por eso, hoy en Consejos de Salud en Radio 2 Luces les vamos a hablar de 3 de estos alimentos que pueden dar lugar a confusión con las etiquetas y con las que debemos tener cuidado de abusar en su consumo.
Aunque podemos encontrar versiones más o menos recomendables, los siguientes 3 alimentos generalmente se visualizan y venden como alimentos ligeros y muy nutritivos, cuando en realidad no lo son, dando lugar a confusión. Se los nombramos para que desde ahora en adelante los juzguen con más atención cada uno de ellos.
Zumos de frutas comerciales.
Generalmente destacan su contenido en vitaminas y minerales y su etiqueta muestra coloridas frutas que nos atraen. Pero se sabe por un estudio que los zumos tienen similar aporte calórico y aporte de azúcares que los refrescos. Aunque claro, encontramos versiones con más cantidad que otras como el concentrado o néctar de fruta. Lo ideal es mirar con atención el aporte de nutrientes antes de comprar o idealmente elaborar los zumos en casa, que es lo mejor.
Galletas tipo digestive.
Solemos asociarlas a un alimento digestivo y los colores frecuentemente verdes del paquete suelen relacionarse con un alimento ligero. Sin embargo, las galletas tipo digestive, aunque presentan más de 4 gramos de fibra por cada 100 gramos, tienen más de un 20% de grasa, aporte similar al de las galletas tipo María o una cookie. Pero además son muy ricas en sal, en sodio.
Cereales de desayuno.
Aunque por ser cereales generalmente creemos que se trata de alimentos sanos y naturales, se ha demostrado que la mayoría de las opciones comerciales tienen mucho azúcar y sodio, cuando en su versión natural podemos optar por productos sin azúcar agregada, sin demasiada cantidad de sodio y con mucha más micronutrientes, como es el caso de la quinoa de la avena. Estos son los tres alimentos que pueden dar lugar a confusión, porque no solamente nos atraen debido a las estrategias de marketing que los promocionan, sino que además pueden existir muchas y diferentes versiones en el mercado. Para poder escoger con fundamento debemos observar toda la información nutricional y su contenido nutriente, de manera que no basar nuestra elección únicamente en su empaquetado, sus dibujos, sus colores y leyendas. De ahora en adelante tengan en cuenta que algunos alimentos pueden dar lugar a confusión debido a su publicidad y sus estrategias de marketing. Como estos tres que hemos nombrado, y antes de comprarlos hay que prestar especial atención a los nutrientes que contienen, leyendo con cuidado la información nutricional de su etiquetado.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Sherina Mohammed desde Trinidad, Tobago. La señorita Sherina Mohammed les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin y su amigo estaban sedientos y se detuvieron en un café a beber algo. Decidieron compartir un vaso de leche. «Bebe tu mitad primero», dijo el amigo, «pues aquí tengo solo un poco de azúcar, lo necesario para uno, y le agregaré la parte que me corresponde». «Agrégala ahora», dijo el mulá, «y yo beberé únicamente la mitad». «Por cierto que no, no hay azúcar más que para endulzar medio vaso de leche», dijo el amigo. Entonces Nasruddin, ante la negativa de su amigo de compartir el azúcar, se dirigió hasta donde se hallaba el dueño del café y regresó con un paquete grande de sal. «Buenas noticias, amigo. Beberé primero tal como acordamos y quiero mi leche con sal».
Muchas gracias a la señorita Sherina Mohammed de Trinidad, Tobago, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana, de la música nasheed. Hoy, por ser el primer programa de esta nueva temporada 2014-2015, le vamos a poner el álbum completo de Lagu Damai del grupo Kusi junto con otros artistas. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Allahu Akbar. Durante el programa escucharemos a Lagu Damai, Namumu, Alhamdulillah y Update Status. Y al terminar el programa escucharemos Galu. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Allahu Akbar, interpretado por Guzi.
Oh Tuhan, aku memohon kepadamu. Oh,
sajadah. Aku bersujud, tundukkan kepala, tak lelah menyebut, ku terus bersyukur apa yang diber. Arti nikmat yang lebih selama ini.
Oh Tuhan,
berikan rahmatmu.
Oh Tuhan,
tunjukkan jalanmu. Penuh dosa dan hina diriku saat ku menjauh darimu.
Aku berkata,
alhamdulillah,
ketika ku ada di jalanmu.
Fisabilillah,
beribadah kepada
ya Allah,
bertawakal kepada
ya Allah.
Tuhanku hanya satu yang Maha Esa. Ku hanya manusia yang penuh dosa.
Kami jalan, Allah tunjukkan. Jangan biarkan kami hidup di kegelapan. Kami takut akan panas api neraka, namun tak layak untuk berpijak di surga. Ampuni kami, Engkau terpuji. Ku sebut namamu dalam hatiku.
Sus penas con la postración a Dios, alabado sea. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
En la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, aquí en Radio Dos Luces, hoy les contaremos una historia que le sucedió al profeta Muhammad, las paces y las bendiciones de Allah sean con él, titulada Como el Diablo, donde el profeta da una lección a un sahaba de pulcritud e higiene.
La ilaha, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Uno de los compañeros del profeta entró a la mezquita totalmente despeinado y con la barba totalmente desordenada. La expresión del rostro del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, cambió y su descontento era evidente. El compañero, que había comprendido al profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, salió rápidamente, se afeitó y limpió. A su regreso se sentó frente al profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, con la cara sonriendo tímidamente. El profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, también sonreía y le dijo: ¿acaso no estás mejor ahora que cuando estabas con el pelo y la barba desordenados como el diablo?
But there is no God but Allah, and that Muhammad, peace be upon him, is his messenger.
www.radiodosluces.com.
Esto es Radio Dos Luces y ahora pasamos a contarles la noticia insólita que nos llama la atención esta semana. Un millonario ruso regaló toda su fortuna para ser un campesino.
Thank you.
Esta es la historia de un hombre que se hizo muy popular en Rusia. Sucedió que Sterligov era uno de los hombres más ricos del país, pero un día decidió dejar de lado las cosas materiales para vivir como un pobre campesino. A principios de 1990, como la era comunista se estaba desvaneciendo, Sterligov estableció la primera bolsa de valores en Rusia. El negocio creció rápidamente y pronto se convirtió en el primer millonario legal del país desde la revolución de 1917. En un momento tenía más de 2.500 empleados, pero a mediados de la década del 2000, al frente de su éxito, sorprendió al mundo tras anunciar su intención de postularse a la presidencia, aunque su candidatura fue prohibida por las autoridades. Tal vez fue ahí cuando este empresario hizo el clic. Lo cierto es que ahora ya no tiene que preocuparse por la feroz crisis económica internacional. Está en el trébol en comparación con ello. Así lo comentaba este personaje, haciendo referencia a otros millonarios de su nación. Además agregó: ya soy libre aquí, no dependo de nadie y somos totalmente autosuficientes. La mayoría de mis amigos pensaban que yo había perdido mis sentidos, pero tengo la razón. Así, Sterligov rifó acciones valuadas en millones de dólares y hasta despojó a su mujer de sus joyas. Las tuvo que regalar. Luego se llevó a sus cuatro hijos al bosque, se instaló en una casa humilde y sencilla y comenzó una nueva vida. Y dijo: estoy contento con mi paz en el campo, con mis ovejas, junto con mi esposa y mis hijos. La riqueza está en el corazón. Claro, nosotros no somos millonarios para comprobarlo, pero la verdad es que tiene muchísima razón, porque Dios, alabado sea, nos da riqueza para que la compartamos con los demás. Y eso nos da felicidad en el corazón.
www.radiodosluces.com.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos oyentes, comenzamos una segunda temporada en Radio Dos Luces, con este espacio que pretende hacernos visualizar nuestros comportamientos y cómo en realidad deberían ser para fomentar armonía y amor en nuestra sociedad. Eliminar la islamofobia comenzando por nosotros mismos, observando los detalles que a veces pasan indiferentes, pero que practicándolos podríamos mostrar la verdadera imagen del Islam, siempre ejemplificada en nuestros amados profetas y enviados de Allah, que siempre trajeron el mensaje de manera civilizada, pacífica y armoniosa, sin hacer daños dentro de la sociedad y respetando al diferente. Esta temporada trataremos profundamente los valores del Islam, su bello mensaje contrario a todo tipo de injusticia, su verdadera lucha contra la ignorancia y el salvajismo que algunos pretenden predicar en nombre de esta bella creencia. Hablaremos también de la importancia del diálogo en el Islam para la solución de cualquier tipo de problema, la comprensión y la importancia del perdón, la buena intención en los actos y el respeto por nuestro entorno serán temas claves para esta temporada en este espacio. Recuerden, dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Ra'd: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que no se cambia a sí mismo. Y ese será el lema de la sección esta temporada. Les esperamos. Fi amanillah.
And from God's eye, nothing hurts. Seek only to give and you receive.
So he... www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es La Gudamay de Gusi.
Seindah surga dunia tanpa takkan celaka mereka yang tak pernah percaya. Kupu-kupu terbang bebas di kotaku, terbebas dari perkosa, jauh dari dosa, hidup bahagia, ceria setia hidup dengan dia. Damai tawamu hanyutkan hatiku bila senyummu terbuka tuk hangatkan dunia. Lewat bahasa, kuatkan asa, kita pun bisa. Gemet tercipta, antar sesama, indah dunia, senang semua. Jangan cipta masalah, hilangkan amarah. Jauhkan fitnah dan saling mengalah, bukan berarti kalah. Kita pun jadi pasrah, saling mengerti, sesama itu indah.
Emosi di hati,
sampingkan,
dan sensi sikapi.
Apapun yang terjadi, saling menyayang, tak saling membenci. Hilangkan
mencaci,
tak buruk sangka, keluarkan
senyuman,
tak untuk bangga, dengan lagi
sanjungan.
Tulus terasa, tak lagi terpaksa, kesalahan mengakar, tak lagi menyiksa.
Alangkah indahnya cinta, hangatkan sendiri kawanku. I'm happy, you happy, I'm okay, you okay, we okay. I'm happy, you happy, I'm okay, you okay, we okay.
Beritaku buka logika di mana.
La preocupación es una consecuencia directa de confiar en sus propios esfuerzos. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema de esta semana titulado Namumu, interpretado por Guzi.
Seluruh hidup ini hanya untukmu. Ku lantunkan ini sepenuh hatiku. Bebaskan jiwa ini dari terbelenggu. Tanyakan kemana harus berserah. Karena hanya kaulah yang patut disembah. Terkadang kurang, terkadang lebih. Datang padamu hanya bila bersedih. Ya Allah yang maha mulia, lindungiku dari kejamnya dunia. Masukkan ku dalam doa yang kau kabulkan. Jangan biarkan ku dalam kegelapan. Senangkan ku menyebut asmamu. Sabarkan ku di atas jalanmu. Berikan cahaya di dalam hatiku yang selalu terangi langkahku.
Selamat nafas dan jiwaku, aku selalu menyebut namamu. Selamat nafas dan jiwaku, aku selalu menyebut namamu.
Terkadang lupa, terkadang hilaf, lakukan semua. Tergoda untuk sejenak terlena, nikmati indahnya gemerlap dunia. Selalu berharap kasih sayangmu, terlalu mengharap ampunanmu. Lindungi aku dari penglihatanku, lindungi aku dari pendengaranku. Ya Allah, sadarkan hamba ini, berikan selalu kepuasan di hati. Semua rezeki kau beri padaku, semua akan kembali padamu.
Oh, ya Allah, ya Rabbi.
Refuercen su corazón con el imán, facultad del corazón de intuir a Dios y abandonarse a Él. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Layum, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Todo esto por cortesía de la librería Lilla. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien. Bien, siempre van bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
Días de desconexión.
Bueno, pues cuando quieras, los micrófonos son tuyos.
Pues mira, hoy el libro que recomendamos se llama Nakba, limpieza étnica, lucha por la historia. El autor es Nur Masalha y está editado por la Ediciones Bellaterra dentro de una colección que se llama Biblioteca del Islam Contemporáneo. Es un libro que, bueno, lamentablemente es un libro que está de actualidad porque nos habla de la Nakba, se empezó a producir en el año 48 en Palestina y fue cuando empezó toda la masacre y el exterminio del pueblo palestino a manos de los judíos sionistas. El autor es un profesor de religión y política y director del Centro para Religión e Historia en una universidad de Reino Unido. Y está editado aquí en, bueno, la edición es del año 2012. Hace todo un recorrido histórico a través de, primero, cuáles son los orígenes del sionismo, que arrancan a partir del siglo XIX en Europa y se copian un poco de los movimientos nacionales europeos. Y después también, bueno, a partir de aquí, estos son los fundamentos del sionismo, y después un poco cuál es la evolución desde a finales del siglo XIX, cuando empiezan los primeros asentamientos en judíos en Palestina, y a partir del año 48, cuando empieza ya toda cuando se produce la Nakba, que es ya la expulsión masiva de palestinos de su tierra ancestral. A partir de aquí también analiza toda la supresión de la historia, o sea, como los nuevos ciudadanos israelíes acaban con la memoria histórica palestina en base a destruir sus pueblos y ciudades y construir otras totalmente nuevas. O también un hecho que también sorprende mucho y que el libro lo trata, que es de qué manera suprimen toda la toponimia árabe y la sustituyen por una nueva toponimia judía basada en el libro del Pentateuco de la Biblia. Esto es una cosa que a mí también me ha sorprendido. Uh-huh. Y que, bueno, realmente no lo conocía. O sea, que de hecho se trata de un genocidio y de un memoricidio, porque han eliminado también toda la memoria histórica, como si allí nunca hubiera vivido nadie antes de que llegaran los israelíes.
Bueno, pero eso buscando, me imagino, una justificación a poder estar ahí, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, sí, sí. No, y además, lo que es el libro es curioso, que además se basa en algunas de las fuentes, son fuentes de historiadores que son israelitas, ¿sabes?, que viven en el Estado de Israel, como Ilian Pappé, que además, bueno, que son historiadores israelíes, pero que son muy muy críticos con todo el sistema político israelí, vaya. Y me gustaría como siempre escogemos también un fragmento de para leeros, para uh-huh. que os hagáis una idea.
De acuerdo.
Que es la primera parte del capítulo 3, que se llama La creación de un paisaje europeo, la supresión y la amnesia, que un poco va en la línea esta que decíamos, ¿no?, de borrar toda huella palestina en la zona, que empezó con con arrasar pueblos enteros a nivel de, bueno, a nivel arquitectónico, los hicieron desaparecer, continuó con la desaparición de la toponimia. Y luego el tema este de la forestación, que también es ciertamente curioso. Dice: los bosques como espacio de amnesia y supresión. Después de la Nakba, el Fondo Nacional Judío plantó cientos de miles de árboles europeos con el objetivo de ocultar las aldeas palestinas recién destruidas, como Altira en la región de Haifa, y de ayudar a establecer el Parque Nacional Carmelo. Hay una zona en la ladera del Monte Carmelo conocida como la Pequeña Suiza, por su asombroso parecido con el paisaje de los Alpes suizos. Los bosques del Fondo Nacional Judío, como el Parque Nacional Carmelo, fueron un icono del renacer nacional sionista en Israel y en la literatura hebrea israelí, simbolizando el éxito del proyecto sionista europeo de echar raíces en la antigua patria. Era común llamar a los niños con nombres de árboles, y la literatura hebrea infantil describía a los árboles jóvenes como niños. Los nombres de pila como Ilan, Oren, Tomer y Tamar, masculino y femenino de palmera respectivamente, Amir, copa de árbol, Elón, roble, son muy comunes en Israel. El historiador y periodista israelí Amos Elón, nacido en Viena como Anos Sternbach, pasó a llamarse Amos Roble. Elón emigró a Palestina en 1933. En 2004 se mudó a Italia, desilusionado por la evolución de Israel desde 1967. Elon escribe: pocas cosas simbolizan tan sugestivamente el sueño y la lógica sionista como un bosque del Fondo Nacional Judío. Las políticas de reforestación de Israel cuentan con el apoyo internacional. Plantar un árbol confirma el innegable valor ético de Israel y, por ende, del proyecto de Occidente en Oriente. La forestación también está vinculada material y simbólicamente con el Holocausto, y se han plantado miles de árboles en memoria de comunidades perdidas y las víctimas individuales. Para los palestinos, sin embargo, pocas cosas condensan mejor la labor más destacada del Fondo Nacional desde la Nakba. Es significativo que en las tierras palestinas evacuadas plantasen coníferas no autóctonas, como pinos, propio del hemisferio norte, y cipreses, después de haber arrancado los árboles autóctonos y destruido el paisaje de bancales y de la limpieza étnica de más de 500 aldeas en zonas hoy supuestamente forestadas. Todo ello se ha debido a una política muy destructiva con el entorno, aplicada durante mucho tiempo para erradicar el antiguo paisaje y dar a las zonas recién adquiridas un aire judío europeo. Esto, bueno,
muy triste, la verdad, lo que dice.
Sí, porque además también, bueno, como se han basado siempre en la mentira, ¿no? Y hay una mentira muy extendida que los sionistas han ido expandiendo, que era que han creado un jardín en medio del desierto, cuando es mentira, porque Palestina nunca ha sido un desierto.
Efectivamente, sí.
Y bueno, esta es la recomendación de hoy, que además, bueno, es un libro que es para írtelo leyendo con calma, porque da tanta información y que, bueno, que cuesta un poco también mantenerte tranquilo, porque te va alterando un poco.
Te va enfadando, ¿no?
Te va, sí. Pues nada, hasta aquí la recomendación de hoy. Espero que sea de vuestro interés.
Bueno, en principio, por lo menos a nosotros sí nos interesa. Pues nada, muchísimas gracias, Carla, y en próximos programas seguimos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, amara.
www.radio2luces.com.
Ahora tenemos con nosotros a nuestra compañera Tania Ruiz, que nos hablará en calidad de naturópata de los ambientadores naturales para el hogar. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, amar.
¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos?
Bien, todos bien, alhamdulillah.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Hubo vacaciones?
Pues han durado poco, pero bien, muy bien.
Pues nada, cuando quiera, los micrófonos son tuyos.
Sí, pues hoy vamos a hablar precisamente de ambientadores naturales, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, quería empezar hablando de los tipos de ambientadores que solemos utilizar de forma habitual en lo que son las casas. Normalmente son productos químicos, que por supuesto pues son nocivos para la salud, eso seguro. Y por otro lado, que dejan un olor pues bastante, bueno, yo no sé, cada uno interpretará como le guste, ¿no? Pero por ejemplo, yo que estoy acostumbrada a los olores naturales, cuando huelo uno de esos me siento hasta mal, ¿no? O sea, me parece tan fuerte, ¿no? Que tan potente que no me sienta bien. Y también quería comentar que muchas veces lo que se hace con estos productos es que en vez de mantener lo que es el olor limpio de lo que es la casa, lo que hacemos es intentar tapar los olores, ¿no? O sea, hay ciertos olores en algunos lugares, por lo que sea, ¿no? La cocina, el baño, o sea, en vez de, digamos, cambiar ese olor, lo que hacemos es, queremos tapar, ¿no? Ese olor que ya hay, y digamos que no lo quitamos, sino que lo estamos tapando. Y la idea de este programa sería todo lo contrario, sería quitar esos olores, y luego posteriormente pues ambientar con olores pues naturales, ¿no? Que nos ofrece la naturaleza. Y para empezar, pues lo primero que tendremos que hacer, que esto yo creo que sí que lo hace casi todo el mundo, que es ventilar todos los días la casa, ¿eh? No hace falta tampoco que sea mucho rato, hombre, todo lo que ventile siempre mejor, pero como mínimo unos 10 minutos sería suficiente. Y si puede ser que haya un poquito de corriente, ¿no? Abrir una ventana de un lado del otro, ¿no? De la casa, pues hace un poquito más de corriente y ventila pues muchísimo mejor. Los trucos caseros, como para limpiar el suelo, por ejemplo, en vez de usar un producto químico que encontramos por ahí, pues mira, es una forma muy sencilla de hacerlo. Es con agua caliente. Siempre cuando limpias con agua caliente se limpia mucho mejor, ¿eh? Esto todo el mundo lo sabe. El agua caliente también mata más lo que son gérmenes, y añadirle limón. Esto lo que va a hacer es, por un lado, desinfectar, porque el limón sabemos que desinfecta, y también, por otro lado, va a oler mejor. El olor del limón, pues la verdad que es bastante agradable, ¿no?, cuando es así suave. Bueno, y eso sería un poquito lo que tendríamos que hacer, ¿no? Fregar lo que es el suelo, pues con esta mezcla tan simple y también tan barata, ¿no? Porque a veces el producto químico no es realmente tan barato como nos quieren hacer creer, ¿no? Sí, a lo mejor es relativamente barato, pero también ¿por qué, no? Porque es barato, porque sacan de unos productos que también a su vez son baratos, y esos productos que suelen ser pues productos químicos, ¿eh? Por otro lado, a ver, vamos a ver, por ejemplo, tipos de spray que podemos hacer, ¿no? Mezclas para poder ir rociando pues diferentes lugares de la casa. Pues coger una botellita de esas de spray, que si tenemos una vacía la podemos reutilizar, o si no, se puede coger una en cualquier lado. La llenamos con agua y, muy sencillo, le añadimos unas gotas de aceite esencial que nos guste, ¿eh? Se venden muchísimos aromas y eso ya va a cada gusto, ¿eh? Se pueden hacer de montones de tipos. Lo removemos para antes de usarlo, para que se mezcle lo que es el aceite con el agua, porque sabes que normalmente si no se quedan separados. También podemos hacer con zumo de limón, ¿eh? Y bueno, y lo dejamos ahí, y cuando lo queramos utilizar, pues lo vamos echando donde nos apetezca, ¿no? Pues si queremos echar un poquito por el sofá, un poquito por la almohada. Queremos echar, por ejemplo, también hay gente que tiene flores, ¿no? O flores de plástico o secas, o bueno, pues también es un buen sitio para aprovechar, y echar también todos esos olores. También hay una cosa que también estuvo de moda bastante tiempo, que eran los difusores de aceite. Son esta especie de velita que se pone dentro de un cacharrito. Seguro que tú lo conoces también. Uh-huh. Y le enciendes la velita y encima pones los aceites, y bueno, se va como evaporando, ¿no? Y va saliendo el olor. Sobre todo, siempre digo que la gente pues esté atenta e intente coger aceites puros, ¿eh? No, que no coja los aceites estos, con perdón, del chino, baratos, que ya no es que huelan bien o mal, es que son malísimos, ¿no?, para la salud, y realmente esto se evapora y realmente nosotros estamos en nuestra casa y lo vamos a respirar. Entonces tenemos también que ser conscientes, ¿no?, de lo que estamos metiéndole al cuerpo. Luego, otra cosa, por ejemplo, lo que se está diciendo, ¿no?, poner, por ejemplo, untarlo en las flores, untarlo pues por los sitios donde nos guste tener esos olores. Después, por ejemplo, trucos para la cocina, ¿eh? Porque la cocina es un lugar pues donde hay muchos olores, porque se cocina, los alimentos cocinados tienen olores, según qué tipo de alimentos huelen más, huelen menos, ¿no? Pero siempre es un sitio pues que primero hay que tenerlo ventilado, eso todo lo que se pueda, y luego también algunos pequeños truquillos, como por ejemplo decorar la cocina con plantas aromáticas, ¿eh? Nos podemos poner dos o tres macetitas de albahaca, de tomillo, de romero, ¿no?, de hierbabuena, de menta, de lo que nos guste, ¿no?, dos o tres, que aparte de que quedan bonitas y las podemos utilizar, ¿eh?, para ir cocinando según qué cosas o infusiones, pues también cada vez que pasemos por su lado la tocamos, ¿eh?, la movemos un poquito y todo ese olor se va a ir desprendiendo, ¿no?, por la cocina. Por ejemplo, un truco para freír. Cuando vamos a freír, para que no huela tanto a frito, un truco es poner una rodaja de manzana o un trozo de cáscara de limón en el aceite, y cuando ya esté negro, antes de freír nada, cuando ya esté negro, se saca, y ahí ya se podría freír. Otro truco también, cuando cocinamos algo que huele mucho, un truco es hervir agua con vinagre y añadimos cáscaras de cítricos. También se puede preparar, por ejemplo, un café, y sabéis que el olor del café es así, depende, a lo mejor hay gente que le gusta, hay gente que no, pero por ejemplo, si eres un amante del café, ¿no?, te gusta el olor del café, pues es un truco bastante bastante bueno. Cuando preparas el café te invade todo ese aroma a la cocina, de un olor natural, ¿no?, que realmente es el café. Después, para limpiar el frigorífico, por ejemplo, lo vamos a ir limpiando pues con una bayeta empapada en vinagre. Hay gente que el olor a vinagre le desagrada, A mí, por ejemplo, no me gusta el olor a vinagre. Es un olor, no sé, que no me agrada. Entonces, un truco para quitar el olor a vinagre, pero que siga haciendo el efecto vinagre de desinfección, es poner en un bol o poner en un tarro, ¿no? Durante un mes, por ejemplo, hay que prepararlo siempre con tiempo, eso sí. Pues tú rellenas ese bol con vinagre y le metes cáscaras de las naranjas que te vayas comiendo, de los limones que vayas utilizando, pues esas mismas cáscaras las vas añadiendo dentro del vinagre y al cabo de unas 2 semanas, cuanto más lo dejes, pues más, ¿no? Pero más o menos a las 2 semanas ya se ha quitado ese olor de vinagre y ha adquirido un aroma de cítrico, ¿no? De tanto de limón como de naranja. Luego, por ejemplo, la gente que usa lavavajillas. Hay mucha gente que piensa que el lavavajillas, pues es al ser algo tecnológico, ¿no? Pues que a lo mejor gastamos mucho dinero en usarlo, por ejemplo, se gasta mucha agua y que va todo lo contrario, ¿eh? El lavavajillas, la verdad que ahorra bastante más agua que si lo lavas a mano. Depende también cómo laves a mano. La gente que lava con el grifo abierto todo el rato, pues por supuesto ahorra muchísimo más el lavavajillas. O sea que tampoco es una mala idea. El truco para que huelan bien los platos y los cubiertos cuando los sacamos, porque piensa que ahí se meten todas las bacterias. Pues mira, lo primero sería enjuagar bien los platos antes de colocarlos. Casi todo el mundo lo sabe. Parece que da un poco de pereza, pero hay que hacerlo. Y sobre todo lo que hay que hacer es hacer un lavado de vez en cuando para limpieza con vinagre. Un vinagre y bicarbonato. Y otra vez lo mismo. El que no le guste el vinagre puede utilizar el vinagre de la otra forma. Y también añadirle bicarbonato. Después de los aceites, por ejemplo, esenciales, que podemos utilizar pues para cualquier cosa que necesitemos, los por ejemplo el de lavanda. Vamos a hablar un poquito de los tipos y para qué pueden servir, ¿no? Porque cada uno tiene algo específico. Por ejemplo, el aceite esencial de lavanda tiene propiedades calmantes, que lo hemos hablado en otros programas. Pues como tiene propiedades calmantes, es muy recomendable, por ejemplo, tener el spray ese y utilizarlo, por ejemplo, para zonas donde sea un sitio de relax. Por ejemplo, el salón, por ejemplo, en el sofá, los cojines del sofá, en las almohadas. Esos olores nos van a ir como transmitiendo tranquilidad en esos lugares donde realmente lo necesitamos. Por ejemplo, el de limón, el de limón o naranja, los cítricos, pues se relacionan con la alegría, levantan el ánimo y dan alegría, ¿no? Por eso se recomiendan para momentos de apatía y desánimo. La menta, por ejemplo, es muy refrescante, es muy muy buena para ayudar a respirar y favorece la memoria, ¿no? Sobre todo se tiene que utilizar para lugares donde necesites concentración, pues concentración donde puedes necesitar, pues en un sitio donde... Por ejemplo, los musulmanes hacen el salat, ¿no? Las alfombras del salat, también para los niños cuando tienen que estudiar, pues en todos esos sitios, es muy bueno. Después, por ejemplo, el de patchouli. El patchouli es un aroma que que depende de las personas, gusta o no gusta, pero es un olor que la verdad que por lo menos aquí en España la gente no está acostumbrada a él. A mí la verdad es que me encanta, ¿no? Pero ya va a gustos. Y es muy bueno para el estrés y las tensiones, ¿eh? Después tenemos el romero, que es muy fácil de conseguir también, y bueno, es un clásico, y sirve sobre todo para la fatiga y el cansancio mental. Está, bueno, esto lo podríamos usar para cualquier lado de la casa, porque la verdad que sirve para cualquier sitio. Luego también un truco para los armarios, que sabemos que los armarios siempre, bueno, pues siempre al meter la ropa, ¿no? Y siempre huelen, se pueden quedar cerrados un tiempo, y si la ropa no la mueves mucho, pues ¿no? Adquieren polillas o huele así como a cerrado. Pues el truco principal es sobre todo meter la ropa siempre limpia, Es mejor siempre no meter ropa que se haya utilizado, que pueda tener, pues a lo mejor la puedes usar otro día más, pero mejor dejarla fuera, colgada, por ejemplo, en una perchita, si la vas a usar al día siguiente, que no meterla directamente en el armario. Otro truco, por ejemplo, es meter en los cajones, entre los cajoncitos, pues estas pastillas de jabón de toda la vida que se venden, ¿no? Incluso sin quitarles el envoltorio, se puede incluso abrir un poquito el envoltorio y meterlas, y esto da un olor buenísimo. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, las toallas, ¿eh? Las toallas también es una cosa que suelen, a veces se quedan bastante como duras o rígidas, incluso a veces tienen ese olor a humedad, ¿no? Pues lo importante para que no quede ese olor a humedad es, o no te queden así tan rígidas, es ventilar, o sea, dejarlas que se sequen bien, porque a veces la gente las utiliza ya cuando están así, bueno, que está, parece que está casi seca. Es un material pues muy gordo, ¿no?, que absorbe mucho el agua, entonces se suele quedar esa humedad incluso más tiempo, ¿no? Entonces esperar bien, que se seque bien, sobre todo, no tener prisa por recogerla, a no ser que vengan invitados, ya lo sabemos. Y bueno, y sobre todo, si se puede, también lavarla con vinagre. Si le echas un chorrito de vinagre al final, pues en lo que es la lavadora, el final ya de la del aclarado y eso, pues la verdad que se quedan como más mulliditas y más esponjosas. Y bueno, y sobre todo también cuando las utilizamos en la ducha o en el baño, dejarlas en un sitio que se sequen bien. Si hay ventana, pues en ventana, y si no, en un sitio que se puedan secar bien, porque si no, todos esos olores pues van a quedar en el baño. Hay situaciones en las que no se puede, en un baño, por ejemplo, que no tiene ninguna ventana o no hay otra forma, ¿no? Pues también un truquito es poner un bol, ¿eh?, en el lavabo. Para quitar la humedad, pues se puede poner ceniza o se puede poner arroz, ¿eh?, y toda la humedad la va a ir absorbiendo, pues tanto el arroz como la ceniza, ¿no?, y digamos que va a quitar más humedad al baño. Y bueno, también, por ejemplo, otros truquillos para el tema de los aromas. Podemos fabricar nuestros propios saquitos aromáticos. Esto es súper fácil, es súper divertido, y además, si tienes niños, a los niños les encanta, ¿no? Porque es que es una cosa que les, bueno, que les gusta muchísimo, ¿no? Te vas, por ejemplo, un día que tengamos libre, nos vamos al campo, y bueno, pues cogemos todas esas plantas que nos guste el olor, ¿eh? Pues el romero, el tomillo, que son muy típicas, el eucalipto, bueno, pues lo que nos guste, y lo vamos cogiendo, y después cuando llegamos a casa, pues ellos mismos pueden hacer con unas telitas y unos cordoncitos, pues una especie de saquitos, y esos saquitos los podemos utilizar para poner en cualquier lado. Todo eso va a desprender olor, ¿eh?, y se puede meter pues en cajones, en armarios. Lo puedes poner incluso colgado en la pared, quedan bonitos, ¿eh? Y bueno, pues los vas tocando de vez en cuando y sale ese olor, y bueno, pues es un olor bastante, bastante bueno. Y bueno, pues yo creo que con esto ya sería suficiente. Seguro que puedo contar más cosas, pero para no alargarlo mucho.
Bueno, como siempre, todo lo que nos cuenta, muy interesante. Y una pregunta. Si la puedes responder. Sí. ¿Y para el pescado, sí, cuando se fríe pescado, que llena toda la casa?
Pero primero ventilar, eso primero, lo que es la ventilación. Siempre cuando freímos, el pescado es muy fuerte, ¿no? Entonces también es recomendable pues limpiar con un paño empapado en vinagre, o si no te gusta el olor del vinagre, también lo puedes empapado en zumo de limón. ¿Eh? Y frotar bien los azulejos, todo lo que, digamos, ese olor se está pegando. ¿Por qué huele? Porque se está pegando ese olor a los azulejos, ¿no? O a donde, digamos, al extractor, a todas esas zonas se está enganchando ese olor y se queda. Entonces hay que pasar un paño bien empapado y frotar bien toda esa zona, y luego pues posteriormente ventilarlo súper bien, y bueno, y luego ya finalmente pues echarnos un poquito de spray, ¿no?, para que huela ya como nos guste.
Pues nada, como siempre, darte las gracias por estas aportaciones que nos haces.
Muchísimas gracias a vosotros, Amar.
Pues seguimos en otros programas. Salam aleikum.
Muy bien, salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Alhamdulillah, interpretado por Guzi.
Mari kita berangkat. Beri duka diangkat. Lupakan masalah, jangan marah-marah. Senyum itu mudah. Selamanya kita akan pergi.
Jauhkan isi hati,
jauhkan isi hati.
Dari luka lama temanku kau bisa meraih dunia,
meraih dunia.
Gantungkan cita-citamu,
gantungkan cita-citamu.
Gambarkan mimpi-mimpimu,
gambarkan mimpi-mimpimu.
Nyamankan dirimu, temankan selalu ada di dekatmu,
ada di dekatmu.
Bila kau percaya akan selalu ada di sana setitik cahaya. Bersama kita akan warnai cerita, hapus derita selamanya.
Di hatiku ku selalu sempurna, melebihi warna dunia. Takkan berhenti dalamkan mimpi, langkahkan kaki hingga di ujung hari. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah.
Bagai hujan kau sirami,
bagai hujan kau sirami.
Debu kotor di bumi,
debu kotor.
Jiwamu berseri bersih cerah pagi, indah gambarmu pelangi,
indah gambarmu pelangi.
Cinta yang telah menjadi candu,
cinta yang telah menjadi candu.
Takkan hilang di makan waktu,
takkan hilang di makan waktu.
Gapai semua angan, genggam erat tangan, lewati semua rintangan,
lewati semua rintangan.
Biarkanlah masa yang lalu jadi cerita tentang indah kita.
Kembali kita melangkah,
kembali kita melangkah.
Takut bukanlah masalah,
takut bukanlah masalah.
Mimpikan mencari cerahnya mentari
di ujung ruang hati,
di ujung ruang hati.
Tak ada yang tak bisa,
tak ada yang tak bisa.
Mulai walau tak sempurna,
mulai walau tak sempurna.
Kaulah yang pegang kunci, lalu kapan lagi men, kalau bukan hari ini.
Di hatiku ku selalu sempurna, melebihi warna dunia. Takkan berhenti tanamkan mimpi, langkahkan kaki.
El devoto sin conocimiento es como el burro de la muela de molino, gira sin abandonar su lugar. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la primera parte del jutba que se impartió el pasado viernes 22 de agosto de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El Derecho Humano al Din.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el jutba de hoy seguiremos hablando de los derechos humanos en el Islam, tal como lo estábamos haciendo en jutbas anteriores antes de Ramadán. Empezamos recordando un hadith de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que fue transmitido por Tirmidhi, que dice: todo aquel que se levante en la mañana sintiendo que está seguro en su comunidad, libre de enfermedades en su cuerpo y con suficiente provisión para un día, es como si fuera dueño del mundo. En esta frase, hermanos, se resumen las necesidades básicas de las personas, lo mínimo que debemos tener para vivir como verdaderos seres humanos. Una vez en Bagdad, unos hombres llevaban entre sus hombros, en dirección al cementerio, un fardo envuelto en sábana blanca. Entonces el califa, que pasaba por allí en ese momento, preguntó: ¿qué llevan en ese fardo, hermano? A lo que ellos contestaron: llevamos a un muerto, hermano. El califa volvió a preguntar: ¿lo mataron o murió de muerte natural? A lo que el grupo contestó: esta pregunta tiene difícil respuesta, pero tiene la impresión de que fue asesinado. ¿Y cómo fue asesinado?, volvió a preguntar el califa, pensando en que se cumpliera justicia con su muerte. ¿Envenenado, golpeado o tal vez asesinado con espada? El grupo respondió: no fue envenenado, no fue golpeado y no fue clavado con espada alguna. Ha sido asesinado de una forma más perfecta que no deja huella alguna. Entonces el califa preguntó: ¿pero cómo lo han matado? Entonces el grupo de personas que portaba el muerto para enterrarlo en el cementerio dijeron: este hombre ha sido muerto de hambre. Este cuento de la tradición musulmana nos dice que cuando alguien muere de hambre realmente es asesinado. ¿Pero por quién es asesinado? Es asesinado por la comunidad en la que vive y es total responsabilidad de la autoridad de esa comunidad. En el caso del cuento, el culpable es el califa por permitir que los ciudadanos mueran de hambre. Estamos hablando de derechos humanos. Los derechos de un individuo son las obligaciones de la comunidad, así como los derechos de la comunidad son las obligaciones de los individuos que la forman. Con respecto a los derechos y deberes humanos, existen dos tendencias en este mundo que nos rodea. La primera tendencia es hacer prevalecer los derechos del individuo por encima de la comunidad, dando por lo tanto libertad sin apenas restricciones al individuo. Esto trae como resultado un desastre total, ya que al darle a las personas libertad ilimitada, se cae en la avaricia y en el egoísmo. Es decir, prevalece el ego, el nas, por encima del bien común. Esta tendencia es la que suele haber en las sociedades liberales y capitalistas. La segunda tendencia es el extremo opuesto a la anterior, es decir, prevalece el derecho de la comunidad por encima de los derechos del individuo. Solo se otorgan derechos a los individuos que sirvan al régimen dominante. Esta tendencia es la que hay en las dictaduras y régimen autoritario, típico de los países de mayoría islámica. Pero existe una tercera postura, que es la que ni el individuo prevalece sobre la comunidad, ni la comunidad sobre el individuo, donde cada uno recibe su derecho en la vida según la ley divina. Los derechos y obligaciones están regidos y controlados por reglas y condiciones legisladas por Allah subhanahu wa ta'ala a través del Sagrado Corán y de sus mensajeros. Y solo prevalece el interés público sobre el individual en caso de que hubiera un conflicto muy grave. Por lo tanto, toda comunidad o sociedad que se precie debe asegurar a su gente los derechos que le garanticen sus necesidades y seguridades básicas. A cambio, el individuo debe realizar sus tareas y obligaciones hacia la comunidad de forma satisfactoria. Es decir, que estamos hablando de una relación de derechos y responsabilidades en ambos sentidos. Por un lado, de la comunidad hacia el individuo y por otro, del individuo hacia la comunidad. Una vez dicho esto, hemos visto que el siguiente paso es saber cuáles son los derechos humanos y de dónde los podemos tomar. Y claro, como el creador de los seres humanos es Dios, alabado sea, pues quién mejor que él conoce lo que necesita su creación en todo momento, lo que le beneficia o le perjudica, lo que le hace feliz o le hace triste, lo que le da éxito o le lleva al fracaso. Por lo tanto, Dios, alabado sea, es el mejor legislador y su legislación nos la ha enviado a través de los profetas y mensajeros, y entre ellos el último enviado, que es el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a través del cual hemos recibido el libro sagrado, el Corán. Por eso todos los derechos y deberes humanos deben ser extraídos, por lo tanto, del Sagrado Corán, si queremos que estos derechos sean justos. En sermones anteriores hemos hablado del derecho de igualdad y del derecho a la vida. Hoy vamos a hablar del derecho al din. Entendiendo la palabra din, que no solamente habla de religión, sino que es una palabra que habla de la forma de vivir, de practicar y de la actitud que tienen los seres humanos hacia lo que adoran. Dijo Allah, alabado sea, al profeta Muhammad, Saleh Wasala, en el Sagrado Corán, en la Sura de los Incrédulos, al Kafirum, di: infieles, yo no sirvo lo que vosotros servís, y vosotros no servís lo que yo sirvo. Yo no sirvo lo que vosotros habéis servido, y vosotros no servís lo que yo sirvo. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Esta ley ya nos habla de lo importante que es la tolerancia y el respeto en la religión. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca, al Bácara, y en la Ley 256. No hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los tagut y crea en Allah, se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura. Y Allah es oyente y conocedor. Se entiende por tagut pasar los límites, es decir, adorar ídolos, adivinos, demonios, dirigentes de mar o cualquier cosa que sea adorada fuera de Allah, como por ejemplo el dinero. Algunas sectas musulmanas hablan de que esta ley fue abrogada por la ley que habla de combatir la incredulidad, donde Dios alabado sea dice en la Sura del Arrepentimiento, Tawa, y en la Ley 5, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis, capturarles, sitiarles, tenderles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la salá y dan el asaque, entonces dejarles en paz. Alá es indulgente y misericordioso. La mayoría de los sabios dicen que esto no puede ser porque esta última ley descendió para un caso particular que sucedió en el año noveno de la Égira y ante la continua ruptura por parte de los idólatras y asociadores de los pactos que hacían con los musulmanes. En este tiempo, basándose en esta ley, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió a Abu Bakr, Dios esté complacido con él, para informar a los mequinenses que después de 4 meses más los musulmanes quedarían libres de responsabilidad con respecto a los idólatras que hubieran realizado un pacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, después de que los idólatras rompieran los pactos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recibiendo la orden de su señor, Dios alabado sea, mantuvo los pactos durante 4 meses más. Pero volviendo al tema que tratamos, en el Islam no debe existir ninguna coacción ni en cuanto a la religión que una persona decida seguir y ni tan siquiera en cuanto a la forma de seguirla, ya que Dios, alabado sea, es el único legislador y por lo tanto el único que tiene derecho a juzgar, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de los Grupos, Az-Zumar, y en la Ley 46. Di: Dios, creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y de lo patente, tú decidirás entre tus siervos sobre aquellos que discrepaban. Una vez el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, se encontraba sentado en una plaza de Medina junto a alguno de sus compañeros y frente a ellos comenzó a pasar un cortejo fúnebre de un hombre perteneciente a la religión judía. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, se puso de pie en señal de respeto hasta que el cortejo hubiera pasado. Sus compañeros quedaron sorprendidos y le advirtieron con la idea de que quizás no entendería la situación. Oh profeta de Dios, este hombre era judío. Es decir, más o menos le decían, no es musulmán, no es necesario ponerse de pie. Pero el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, respondió: era un ser humano. Esto es un claro ejemplo a seguir de tolerancia religiosa por parte de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dios, alabado sea, nos ha creado, en eso estamos todos de acuerdo, pero nos ha creado con inteligencia. Nos ha dado el conocimiento y la posibilidad de elegir, es decir, el libre albedrío. Por lo tanto, es el ser humano quien decide el camino. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de la Caverna y en la Ley 19. Y di: la verdad procede de mi Señor, así pues el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Además, el Sagrado Corán le explica al profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, que él no puede convencer a la gente para que se sometan a la voluntad de Dios, es decir, se hagan musulmanes, sino que la misión del profeta es simplemente informar de cuál es el camino. Dice Dios, alabado sea, en la Sura de Yunus, Jonás, y en la Ley 99. Y si tu Señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso tú puedes obligar a los hombres a que sean creyentes? Y dice también en la Sura la que cubre el Gashia y en la Ley 21 y 22. Así pues, llama al recuerdo, pues solo eres alguien que despierta el recuerdo. No tienes potestad sobre ello. Es muy interesante la palabra que utiliza en esta ley el Sagrado Corán para referirse a seguir el camino de Dios. Recuerdo. Esto es así porque nuestra fitra, es decir, nosotros tenemos innato al nacer, en nuestro ruj, el alma, la idea de adorar a Dios, alabado sea, pero luego poco a poco nuestro nafs, es decir, el ego, nos obliga a olvidarlo. Por lo tanto, lo que hacen los profetas es recordarnos que nuestro único fin, para lo único que fuimos creados, es para adorar a Dios, alabado sea. Y también dice el Sagrado Corán en la Sura de la Consulta, Shura, y en la Ley 48. Y si se apartan, no te hemos enviado como guardián de ellos. A ti solo te incumbe comunicar. Walla alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que en una borrachera muere 1 millón de neuronas que jamás se reponen? En efecto, el abuso del alcohol o la borrachera es un enemigo del cerebro, y es que cada borrachera destruye 1 millón de neuronas, una pérdida de neuronas que nunca más se van a volver a tener. Es un precio irreparable. El cuerpo humano posee más de 100.000 millones de neuronas y es una lástima que se pierdan muchas por ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Otro peligro de la borrachera es que si se consume con el estómago vacío, el 20% del alcohol pasa directamente a la sangre.
www.radiodosluces.com.
La vuelta al colegio es uno de los momentos más temidos del año por nuestro bolsillo. Después de las vacaciones y del gasto que esto supone, llega la vuelta al cole y se vuelven a multiplicar los costes. Con el comienzo de las clases a la vuelta de la esquina, es bueno comenzar a repasar algunos consejos destinados al ahorro en las compras y gastos a la vuelta, que la vuelta al colegio nos va a traer. No pensemos que existe un libro mágico para este ahorro. Realmente, en general, se trata de cuestiones que más o menos todos conocemos, pero que, desde luego, viene bien refrescar por si este año toca incorporar alguna idea nueva que se nos había pasado en años anteriores. Debemos tener en cuenta que el gasto escolar en general y el que supone iniciar el cole en particular son lo suficientemente elevados como para que efectivamente nos preocupemos en revisar y tratar de abaratar los costes. A pesar de que la cifra puede resultar más que preocupante para todos aquellos padres de familia que estén atravesando momentos difíciles en el ámbito económico, hay que tener en cuenta que a esta cifra se le deberá sumar los gastos en libros de textos, uniformes, matrículas, material escolar, por no hablar del coste de las academias o actividades extraescolares. Frente a todas estas necesidades y a un gasto que todos entendemos como necesario, surgen las dudas sobre si existe o no posibilidad de ahorrar en la vuelta al cole. Para demostrarnos a nosotros mismos y a ustedes, aquí os dejamos unos consejos que esperamos sean de ayuda. Primero, dedicar tiempo a las compras, buscando y comparando ofertas para encontrar la mejor. Para evitar las compras impulsivas e innecesarias, debemos llevar con nosotros una lista previa de aquellas cosas que necesitamos, de modo que nos ahorremos todo aquello que es prescindible. Segundo, reutilizar. La mejor técnica de ahorro desde pequeño nos inculcan que reutilicemos no solo para evitar producir más basura de la que el planeta puede afrontar, sino también como medida de ahorro. Si bien no disponemos en casa de los libros necesarios, seguramente conozcamos a algún vecino o algún madre de hijos en cursos superiores que estarán encantados de dejarnos los libros. Tercero, las marcas blancas pueden reducir nuestros gastos en un 35%. Tanto en el material escolar como en los uniformes del próximo curso, las marcas blancas presentan importantes descuentos comparados con el resto de las marcas. Una rebaja en nuestro presupuesto que nos permitirá ahorrar de forma notoria. Cuarto, aprovechar los últimos días de las rebajas de verano. Quinto, comprar en tiendas online. Cada vez son más los que se destacan por comprar en internet, dado que son muchas las ofertas que ofrecen, aparte de los descuentos que podemos encontrar disponibles en diferentes páginas web. Asimismo, es importante que tengáis en cuenta que las condiciones que ofrecen las tiendas online, buscando siempre que el servicio de entrega y las devoluciones sean siempre gratuitas. Eso es importantísimo. Sexto, comer en el comedor o con tupper. Siempre nos preocupa saber que nuestros hijos se alimentan bien y en muchas ocasiones nuestros horarios laborales nos impiden estar con ellos a la hora de la comida. Por ello, y teniendo en cuenta las becas que ofrecen para ayudas en el comedor, es una opción que nos pueden permitir ahorrar dinero. Asimismo, para aquellos colegios que permitan llevar a los niños tupper, siendo esta una alternativa a los altos precios que suelen presentar los comedores escolares, también es una buena alternativa. Séptimo, ahorrar en el transporte escolar. Para ello, conseguir que reduzcamos el dinero que solemos gastarnos en esta partida, podemos ponernos de acuerdo con padres de nuestro vecindario cuyos hijos vayan también al mismo colegio, estableciendo días y rutas para alternarnos y así ahorrar. Octavo, participar en los sorteos y concursos que realizan los centros comerciales o establecimientos. Esto que parece ridículo y en muchas ocasiones huimos de los sorteos o concursos porque pensamos que nunca nos va a tocar, pues sí, toca. Por ello debemos acostumbrarnos a participar y a probar suerte en todos aquellos que haya, tanto de lotes de material escolar como de resto de productos. Y aquí termina, esperemos que estos consejos hayan servido para algo. Bueno, pues contándoles algunos trucos para ahorrar en la vuelta al colegio, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado en este tiempo de radio.
Nuestra razón de ser, como siempre les decimos, es entretener e informar.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Recuerden también que nos pueden seguir por Facebook o Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música religiosa musulmana, escuchando el tema Galu, interpretado por el grupo asiático Kosi.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بحول الله. السلام عليكم.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Ingat kau galau,
takkan terlepas dalam memori.
Hey,
tak bisa bohongi.
Oh,
takkan terlepas dalam memori.
Oh,
tak bisa bohongi.
Hey,
takkan terlepas dalam memori.
Oh,
tak bisa bohongi.
Hey,
takkan terlepas dalam memori.
Oh,
tak bisa bohongi.
Galau, aku kacau. Tak lepas semuanya dalam memori. Tanpamu aku tak bisa bohongi. Resah ku patah pasang semuanya menjadi kisah. Ada yang berubah padamu.